Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Dosis Futbolera, episodio número 43. Y bueno, vamos a empezar hablando del Bayern Múnich, que acaba de conquistar el segundo sextete de la historia, igualando el récord del Barcelona de Pep. Está claro que aquel Barça lo hizo en un mismo año calendario, pero el Bayern, por obvias razones, el coronavirus lo tuvo que retrasar un poco, pero ya se hizo con el sexto título de la temporada y es el único equipo junto al Barça que lo ha logrado. Ale, empezamos con vos porque les quiero soltar una pregunta que va a abrir el debate un poco. Si se jugara una final entre estos dos equipos que conquistaron el sextete, aquel Barça de Pep en el 2009 y el Bayern de Hansi Flick, ¿quién ganaría? ¿Qué? Porque son dos proposiciones distintas, dos intenciones distintas de juego. Uno jugaba a la posesión, como el Barça de Pep, obviamente, y el otro juega a una presión alta que puede asfixiar ese mismo esquema de juego. Entonces, ¿qué pensás vos? ¿Quién ganaría?
Buenas tardes, Ricard, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. No, yo creo que para mí la respuesta es clara. Yo creo que el Barça ganaría. Yo creo que ese Barça de Pep del 2009 es el mejor equipo de la historia. Tenía el mejor jugador de la historia, que es Messi. Y yo creería que, o sea, no te voy a decir que lo ganara muy fácil, pero no creo que el Bayern Múnich sería capaz de robarle la pelota a ese Barcelona que tenía a Xavi, Busquets, Iniesta en el medio. Y por eso te diría yo que al final del día el Barcelona dominara el partido y se llevara el título.
Óscar, ¿vos pensás lo mismo?
¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? Un abrazo a los tres. Yo concuerdo con Ale, pero no concuerdo mucho con lo último que dijo. No sé si el Barcelona dominara todo el partido, porque acordate que el Bayern es un equipo que es bastante rápido en las transiciones, te puede atacar bastante bien en los espacios, en las bandas más que todo, pero sí creo que el Barcelona obviamente tuviera la mayor parte de la posición de la pelota. Creo que el Barcelona se lo terminará llevando por el hecho de que si comparás jugador con jugador, esos jugadores en esa etapa del Barcelona estaban en su mejor versión. No estoy diciendo que los jugadores del Bayern ahorita no están en su mejor versión, pero si comparas la calidad que tenía ese Barcelona con la calidad que tiene este Bayern, bueno, solo el mediocampo, Kimmich con Busquets, creo que todos nos quedamos con Busquets, Xavi y Iniesta son otros dos que probablemente te quedas con ellos.
Yo creo que hombre por hombre no podemos ni empezar a comparar esos equipos, porque también Puyol, Piqué, o sea, mucho mejor que Boateng, que Alaba incluso. No puedes empezar a comparar eso. Quizá el único que saldría arriba es Lewandowski, encima de Samuel Eto'o, que también es una dura comparación en aquel momento, ¿no? Con el Eto'o de ese momento. Pero no,
por eso te decía yo, creo que ese Barcelona es un equipo de época. Creo que el Bayern, este Bayern, no es un equipo de época, pero sí es un muy buen equipo. Y creo que por eso que el Barcelona lo viera yo llevándose el título.
Óscar, también acordémonos que este Bayern apenas lleva un año. Flick entró al equipo hace un año, fue interino.
Sí, pero Pep llevaba un año. Pep llevaba un año cuando ganó el sextete. Fue su primer año como entrenador del primer equipo del Barça también. Y está claro que cada uno llegó, intervino. Bueno, Pep empezó desde el principio de la temporada. Flick tuvo que intervenir a media temporada, pero de inmediato se notó su mano dentro del vestuario. Sus intenciones, cambió el estilo de juego del Bayern. El Bayern estaba séptimo en Bundesliga antes de que llegara Flick. Lo sacó adelante, él conquistó los seis títulos, ¿no? Porque él los conquistó. Incluso la Bundesliga, que muchos pueden decir que es fácil, tenés que ganarla también. Y estaba séptimo en la tabla.
Es un caso bastante similar, porque los dos salieron cuando el equipo estaba con problemas. Pero la cosa es que el Barcelona te dejó un legado 2, 3 años, 4 años después. Habrá que ver todavía, a ver lo que pasa con el Bayern de Flick, si siguen ganando títulos, para poder ya establecer una comparación más cercana.
Sí, es que yo no creo, como vos decís, el Barça marcó época, porque ese fue el inicio de una época dorada del Barça con Pep. Entonces, y con el Bayern, no sé si lo va a seguir siendo, no sé si van a ganar otra Champions. Muchas de las estrellas, empezando por Lewandowski, ya tienen una cierta edad, ¿me entendés? Hay otros equipos que también se están armando bastante. El City está en constante, no reestructuración, pero se está reforzando constantemente, ¿me entendés? Hay otros equipos que pueden hacer eso. Y también el Bayern coincidió con muy malos momentos de otros equipos, como el Barça, que le clavó 8, ¿me entendés? Pero hay que ponerse a pensar que esta misma temporada el líder de la liga perdió 4-0 con el Bayern Múnich, ¿me entendés? Y eso no son cosas menores. El Atlético de Madrid es un equipo al que no le hacías 4 goles en un partido cualquiera, ¿me entendés? Yo creo que si los... A ver, el Barça de Pep, yo creo que es el mejor equipo de la historia, o el que hemos visto en la época reciente, en las épocas recientes, pero no significa que no podía perder un partido. Y sobre todo por los distintos estilos, ¿no? Esa presión alta del Bayern, que es asfixiante, yo creo que así es como le podía ganar un partido a aquel Barça, ¿me entendés? Con esas transiciones rápidas. Ese Barça que acumulaba gente en el campo contrario y que contra una carrera, una buena carrera del rival, una buena jugada en transición rápida, podía sufrir mucho. Entonces, ahí es donde yo creo que es interesante el tema. ¿No crees, Oscar?
Sí, porque, como vos decís, las transiciones, creo que es un fútbol bastante diferente al que se jugaba en aquel entonces. Y es un fútbol totalmente diferente los dos estilos de juego, porque ese estilo de juego del Barça era posición. Llegaba al área básicamente jugando al tiki-taka, pero este Bayern es más vertical, es más dinámico, es un poco parecido al fútbol que juega el Liverpool. Entonces, creo que sería duro, pero sigo creyendo que el Barcelona, con el estilo de juego que tenía y con los jugadores que tenía, seguía saliendo adelante.
A ver, es que si la pregunta es que si el estilo del Bayern Múnich le causara problemas al Barça, obviamente sí le causara problemas, pero cuando vos hablas de esa presión asfixiante, nomás decir que Xavi y Sergio Busquets no te son capaces de romperte esa presión del Bayern Múnich, son tal vez los dos mejores jugadores de los últimos años para romperla junto a Modric, y más que en las bandas tenés a Dani Alves, Erika Vidal, que te dan buen toque y te ayudan en la salida, y los centrales Piqué y Puyol, los dos siempre se caracterizaron por salir jugando muy bien.
Sí, pero es que ahí ya me estás hablando de características de los jugadores, y ahí es cuando ya obviamente el equipo de Pep está por encima, ¿me entendés? Pero es un equipo que también podía sufrir bastante, sobre todo vos me mencionaste Xavi, Busquets en el medio campo. En cuanto a velocidad, ahí creo que se los puede comer los jugadores que tienen el Bayern ahora, ¿me entendés? En una contra. Luego, por ejemplo, se me viene a la cabeza la jugada que fue un poco más adelante, pero la jugada del Chelsea con la que Torres marca en el Camp Nou antes de llegar a la final, el Barça acumulando gente en el campo contrario. Evidentemente estaba contra el reloj y tenía que marcar un gol, pero ¿quién quedó último? Busquets. Y tampoco es que Puyol era, ¿sabes?, una bala en defensa. Yo creo que con una carrera, ponete a pensar, Alfonso Davies, Sané, todo el ritmo que tienen Kingsley Coman.
Nabri
en las bandas, yo creo que puede hacer sufrir a Dani Alves, que podría hacer sufrir definitivamente a Vidal, incluso a alguno de los centrales. O sea, ahí te estás hablando de que Piqué contra Lewandowski, ¿me entendés? ¿Quién ha salido airoso de esos duelos en los últimos años?
Lewandowski.
Te puse a pensar, Ale.
No, pero es que ahí nuevamente vos te vas comparando a jugadores, diciendo que un jugador puede hacer esto contra otro jugador.
Es que yo lo que quiero que quede claro es que no es una comparación, sino que la pregunta no es quién era mejor equipo, quién tenía el mejor equipo, porque es el Barça, definitivamente, por lo que hizo esa temporada y por lo que continúa haciendo. Pero
por eso vos preguntaste quién ganaría.
¿Quién ganaría una final?
Y en 7, 8 partidos de cada final les va a ganar el mejor equipo, y para mí
no, pero ahí ya me estás hablando 7, 8 partidos, un partido, una final de Champions.
Es lo que te digo, si juegan 10 partidos, el Bayern te puede ganar 2-3,
¿sabes algo? Puede ganar, pero 7. ¿Por qué me estás hablando de que si juegan 10 partidos?
Porque en una final puede pasar cualquier cosa.
¿Sabes algo de lo que se están olvidando todos? Del jugador que tenés atrás de tu cabeza, Ale, de Messi, la importancia y la diferencia que él podría llegar a marcar también. Porque todos estamos hablando de que de Busquets, de que Xavi, de que de Goretzka, de que de Lewandowski, Sané, pero nadie está hablando de Messi.
De aquel Messi, sobre todo.
Exactamente. Bueno,
podemos decir que un equipo del Bayern fue el que llevó a ese Barça a acabar esa época dorada. El equipo de Bayern de Henkes le mete 7, creo que fueron.
Sí, 4-0 y 3-0. Ya no estaba.
¿Ya Pep? ¿No estaba quién?
Ya no estaba Pep.
Ya no estaba Pep.
El entrenador era Tito Vilanova, y Tito Vilanova incluso estaba enfermo, estaba Jordi Roura.
Bueno, pero el equipo era...
El equipo es lo que dejó Pep.
Y esa temporada del Barça 2009, creo que en cuartos de final le ganó al Bayern Múnich. El Barça.
No, pero si nos vamos a meter ahí, no es lo mismo que esté Pep a que deje un equipo Pep.
Claro, no es lo mismo para nada. Sobre todo que, bueno, esa temporada... Bueno, no era un mal Barça, pero no era lo mismo que con Guardiola. Pero bueno, entonces... A ver, Marco, ¿con quién te quedas vos? ¿Quién ganaría esa final? Hay que pensar que en una final te planteas tu planteamiento es distinto, ¿me entendés? Si vos sos el Bayern Múnich, sabes a lo que le vas a jugar a ese Barça y cómo lo puedes herir. Lo vas a esperar, el Bayern es disciplinado en defensa, lo vas a esperar y en cuanto tengas la pelota vas a tirar en una carrera a Sané, a Coman, a Gnabry, el que esté jugando, a Alfonso Davies incluso, ¿me entendés? Y tenés las herramientas atrás para soltar un pase así. Y esas transiciones rápidas pueden herir a cualquier equipo. Eso es lo que tienes que pensar, que es una final.
Sí.
Que vas a jugar a tus virtudes.
El Bayern juega a ganar finales. Ese es mi pensamiento. Este Bayern es así. Este Bayern sabe lo que quiere. Y yo la verdad sí creo que este Bayern le pudiera ganar a ese Barcelona.
Oscar,
resultado corto, pero sí.
Que mira, es de pensarlo, porque son bastantes detalles en lo que tenés que pensar. Obviamente yo creo que competencia le haría, sin duda alguna. Pero simplemente por el estilo de juego que tenía el Barcelona y por cómo nos apantallaba a todos a la forma de que jugaban, creo que el Barcelona saldría ganando ese partido.
Y Ale, ni le voy a preguntar, porque ya sé que me va a decir que el Barça.
Sí, yo te digo el Barça, y más viendo las finales que jugó el Barça esa temporada, 2-0 al Manchester United, prácticamente le pegó un baile, y 4-1 al Athletic de Bilbao en Copa del Rey. Y el Bayern, esta temporada en finales, tampoco es que las ha tenido tan fáciles. Hoy a Tigres le costó, contra el PSG también le costó, Supercopa contra el Sevilla también le costó.
Bueno, yo
pero contra el Tigres no le costó hoy, o sea, el partido de hoy, el Bayern dominó ese partido de principio a fin.
Pero si no le hubiera costado, lo hubiera goleado.
Y había más.
Le anularon un gol.
No debía haber sido anulado, en mi opinión. No. Yo creo que el Bayern es perfectamente capaz de poder sacar ese resultado, pero también hay muchas cosas que entran en ese tipo de debates, sobre todo jugándose una final, qué jugadores te van a responder de qué manera, ¿no? Pero bueno, el Bayern ha jugado 6 o 5 y las ha ganado todas, ¿me entiendes? Entonces yo creo que sí pudiera sacar. Creo que este Bayern en su mejor momento con Flick era una aplanadora total. Le metió 8 al Barça, le metió 7 al Chelsea. En 2 partidos, le metió 4 al Atleti. Y esta temporada el Atleti que es líder ahora por
10 al Tottenham en 2 partidos.
11 puntos sobre el Madrid. Entonces yo creo que podría sacar ese resultado. De verdad que sí, lo pienso. Pero bueno, partido parejo, parejísimo, eso sí. Vamos a pasar a hablar un poquito más de algo relacionado a la Champions. Neymar cayó lesionado ayer en un partido de Copa Francesa por una entrada del rival. Y parece, bueno, no parece, se va a perder, confirmado, se va a perder el duelo en el Camp Nou contra el Barça, que seguramente el jugador estaba ansioso por volver al estadio en el que, bueno, disputó 3 temporadas, pero no va a ser. Parece que la lesión en el aductor es por 1 mes de baja, lo que significa que también llegaría justito, si es que llega, al duelo de vuelta contra el Barça. Ale, ¿qué pensás? ¿Qué significa esto para el Barça y qué pensás de la lesión de Neymar?
No, para el Barça significa que tiene muchas más posibilidades de pasar la eliminatoria, algo que hace un par de meses se veía prácticamente imposible. Y lo que sí te quiero decir es que yo veo mucha gente diciendo que mala suerte todo esto de Neymar, pero a mí no me parece tan mala suerte. Primero que todo, ¿qué hace Pochettino poniendo a Neymar a que juegue un partido contra un equipo de segunda división a una semana de que se reanude la Champions? Y no me parece tan mala suerte que Neymar celebra su cumpleaños, al día siguiente no se entrena supuestamente por un problema gastrointestinal y que días después se acaba lesionando. A mí no, eso no me parece mucha coincidencia a mí.
No, pero no puedes. A ver, ¿viste la entrada que le metieron ayer?
Sí.
A ver, la verdad, esa es la razón por la que se lesiona. Él no se lesiona en las fiestas, no se lesiona en ningún otro lado. Se lesiona y va. O sea, te acepto que fuera quizá muscular y que él solo se lesiona, que puedes decir, bueno, no se cuida tanto. Pero él se lesiona por entradas que le caen constantemente, ¿me entendés?
No, mira, yo te creo esa excusa. Si hubiese jugado el PSG en octavos de final de Champions contra un rival que nada que ver, un rival de menor categoría, pero sabiendo Neymar que iba a jugar contra su ex equipo, que iba a jugar contra Messi, y sabiendo la tensión que iba a haber, no creo que haya sido voluntario de Neymar querer lesionarse.
No, y lo que pasa es que, mira, también tiene mala suerte porque al final otra vez vuelve a ser en una fecha cercana a
exacto, su cumpleaños. Otra vez, se repite.
Mira,
se
sí,
repite,
Ale, se repite. Ale, pero mira las razones por las que se está perdiendo. A ver, contra el Madrid hace 2 años se perdió por lesión, y eso fue una lesión muscular. contra el Manchester United lo mismo. Los últimos problemas que ha tenido lesiones ha sido por fracturas y fisuras en el quinto metatarsiano, siempre relacionado a ese quinto metatarsiano del pie, y esto es una fractura o una fisura, no es una lesión muscular que significa que él no se cuida.
Pero ¿y por qué con Luis Enrique se perdió, creo que 3 partidos de eliminatorias, y con el PSG ya lleva 7?
Alejandro, yo no pudiera decirte por qué pasó eso, pero algo que sí te puedo decir ahorita, este Neymar, el de esta temporada, es el Neymar más comprometido que he visto con el PSG en un montón de tiempo. Este año no es por la fiesta que está lesionando. Te has dado cuenta con los golpes que le pegan a medio juego siempre, pero este partido, esta vez, Neymar no se está quedando fuera por culpa de que él quiera, o otras veces sí te podría decir que él es el que quería faltar el juego.
Claro, yo te lo podría aceptar que se borraba en algunas, ¿no? Que todos conocen que el caso del cumpleaños de la hermana y que le gusta las fiestas y todo eso. Todo el mundo conoce eso y está bien. Antes quizá te lo compraba, pero las lesiones que ha tenido, insisto, ¿vos crees que dice, se viene marzo, se viene el cumpleaños? No, me meto aquí para que me metan una patada. No.
Es que no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que como celebró su cumpleaños, no practicó al día siguiente, eso te puede influir en que tus músculos no estén al 100% para el partido en el que se acaba de lesionar.
Eso te lo compro si Neymar hubiera entrado al campo, hubiera hecho un cambio de ritmo o un cambio de dirección y luego se lesiona y dice, me salgo. No, pero no fue así. Ve la entrada de carnicero que le van a pegar en la Liga
Francesa. Un golpe, generalmente los abductores no son de golpes.
Pero fue por un golpe que salió del partido. Es que si ves la entrada y si ves cómo le pegan a Neymar por partido, le pegan 10 patadas y 6 de esas son criminales, cada todos los partidos que juega. Entonces, y ese es otro factor, que a Neymar le está haciendo daño jugar en una liga como la francesa, porque los defensores se desesperan, les hace 5 regates en la cara, no se lo sacan, y ¿qué van a hacer? Entrada, a los tobillos, a donde haga falta, ¿me entendés? Y entonces eso es lo que a Neymar le pasa, y le ha pasado siempre, y no solo le pasa en la Liga Francesa, también lo hemos visto en eliminatorias de Conmebol, donde sabemos cómo es el fútbol, cómo son los defensores, y luego, esa es a lo que tienen que acudir, al no poderle quitar la pelota, y esa es la razón por la que está lesionado.
Mira, no creo que sea culpa de Neymar que sea lesionado, Alejandro, pero sí concuerdo con vos en el hecho de que qué tiene que hacer Pochettino metiendo a Neymar a jugar contra un equipo de segunda división.
Ahí estoy de acuerdo.
O sea, tener un partido importantísimo, quizá un partido que va a definir la temporada, porque vos sabés que para el PSG la Liga y la Copa de Francia ya no importa, para el PSG lo que importa es la Champions. Tener el partido más importante de la temporada, una semana, ¿para qué vas a meter a tus mejores jugadores? Fácilmente con el equipo B puedes ganar. Te voy a poner un ejemplo. Guardiola se está jugando la Liga todavía y en el partido de ayer mandó un equipo B al campo.
No, y bueno, el equipo B del Manchester City ya sabemos lo que es, que te puede ganar un partido en Champions también, pero tenés toda la razón del mundo, porque como vos dijiste, lo puedes ganar con el equipo B, y si no lo ganás, tampoco pasa nada. Si no lo ganás y ganás la Champions y eliminás al Barça, ahí está, eso es lo que va a mantener feliz al jeque, a Pochettino, ¿me entendés? No hacía falta que jugara Neymar, Mbappé, si no me equivoco, no fue titular, ¿me entendés? Al final ganan con un gol de Moise Kean, y el equipo, aparte de Neymar, tampoco era el principal, ¿no? Entonces no sé si era necesario que jugara Neymar en el partido de Copa. Sinceramente, mala
decisión. Ahí el daño, con su factura. Ahí el daño fue propio para el PSG, porque acordate que todo el fútbol del PSG pasa por Neymar. Puede tener a Mbappé, a Di María, pero el máximo creador de juego ahí es Neymar, y eso le va a pasar factura contra el Barcelona.
Y el Barcelona, Di María tampoco va a estar.
Di María tampoco va a estar.
Tampoco va a estar.
Neymar tampoco va a estar. Es Mbappé y ya, prácticamente.
Y el Barcelona se va a subir porque va a saber que el PSG va a llegar sin su mayor estrella también.
Claro, ¿no? Y yo creo que, sinceramente, yo te digo que yo veía muchas posibilidades para que el PSG hiciera un buen partido en España y pasara esa eliminatoria. Y ahora, de verdad que no lo veo ni parejo, sinceramente. El Barça, de verdad, que viene de perder, pero ha estado haciendo buenos partidos últimamente. Se ve a Messi más motivado y bueno, se han ido recuperando ciertas estrellas.
¿Cómo han encontrado su 11?
El momento de Griezmann es mucho mejor. Jordi Alba está haciendo mejores partidos. Y yo creo que sale reforzado el Barça por el error del PSG de hacer jugar a Neymar.
¿Dijiste, Marco?
Koeman ya encontró su 11 también.
También.
Con Busquets, el medio campo de Busquets, Pedri y Frenkie.
Sobre todo Frenkie, eso, sobre todo
Frenkie
eso.
Frenkie se ve más campo. Como el del Ajax. Busquets está regresando, se ve más como
Busquets está
el
muy
jugador
bien.
Que era.
Está recuperado, Busquets lo recuperó. Bueno, o Koeman, o no sé si de quién es más mérito ahí, pero Busquets está haciendo lo más parecido al de antes, evidentemente, y sobre todo lo de Frenkie de Jong es lo que ha impulsado, creo yo, al Barça.
Bueno, y también lo de Dembélé y lo de Griezmann últimamente.
Griezmann está mejor también. Sí, bueno, para mí queda claro que estupendo. El favorito a pasar esa eliminatoria es el Barça ahora. Pero bueno, ya dijimos todo lo que teníamos que decir, en especial Alejandro, soltando ese, abriendo el debate nuevamente, como siempre suele hacerlo. Y hablando de debates, vamos a pasar a un último debate para cerrar, porque estábamos discutiendo nosotros el día de ayer, y ni siquiera pensando en hablar de esto hoy, pero debido a que el debate fue bastante activo, lo vamos a comentar. Estábamos hablando sobre el mejor defensa del fútbol europeo sub-23 de la temporada, y entre los cuatro sacamos una lista de 5 jugadores que para nosotros están destacando mucho. El último, Koundé, que es el que bueno, empezó, marcó el primer gol en la eliminatoria de Copa del Rey contra el Barça y evidentemente ahora está en boca de todos, pero viene haciendo las cosas muy bien. Tenemos a Rubén Díaz, De Ligt, de la Juve, Ronald Araujo con el Barça y Dayot Upamecano con el Leipzig. Y les quería preguntar a cada uno en qué orden los pondrían de mejor a peor, digamos, en esta instancia. ¿Cómo los ordenarían? ¿Cuál es su podio? ¿Y por qué razones? Porque estoy seguro que no vamos a estar de acuerdo en todos. Oscar, empezamos con vos.
Mira, te voy a poner de primer lugar a Rubén Díaz y ya te voy a ir diciendo uno por uno por qué. Te pongo a Rubén Díaz porque nadie sabía quién era Rubén Díaz antes que fichara por el Manchester City. Y el impacto que ha tenido, sí, vos y varias gente puede decir que Stones es el sólido en la defensa, pero sí, Stones puede ser el sólido en la defensa, pero el líder de la defensa es Rubén Díaz. Si Rubén no lidera la línea, nadie la lidera. Y creo que la forma en la que ha ayudado a consolidar esa defensa del City lo pondría en primer lugar. Segundo, pondría quizás a Upamecano, pero sería duro escoger entre Upamecano y Koundé, porque Koundé, acordate de la campaña que tuvo la temporada pasada con el Sevilla, fue un central bastante sólido, pero creo que Upamecano tiene mejor potencial. Y Upamecano es un defensa bastante sólido también con su pareja en el Leipzig. Pondría de cuarto a De Ligt porque, bueno, por lo que nos mostró en el Ajax, sí, De Ligt ha tenido un bajón tremendo, pero no le puedes quitar que sigue teniendo ese potencial. Y de último, pondría a Araujo, y Alejandro va a hacer cara ahí, que lo puse de último, pero lo pondría de último porque acordate, estábamos hablando que Araujo cuánto tiene jugando siendo titular, un mes y medio. No tiene la trayectoria de todos los otros cuatro todavía. Dale un año más ahora a Araujo jugando en el nivel que está jugando ahorita y podemos hablar si te lo pongo en primero, segundo o quizás tercero.
Es que hay varias cosas, sí, con Araujo. Mira, bueno, pero si vos estás hablando de Araujo, también puedes meter en ese criterio un poco a Koundé, porque tampoco es que lleva brillando 3 años, como te digo, tiene 22. El año pasado con el Sevilla está bien, hizo una muy buena temporada y todo, pero yo no sé si ha probado suficiente como para ser segundo o tercer lugar de estos 5, ¿me entendés? Lo mismo. Y bueno, así puedes hablar de casi todos. Lo de Rubén Díaz creo que es lo más consistente, aunque yo sí estoy soy partidario de que desde que entró Stones al equipo se ha complementado mejor con Díaz, por decirlo así. Porque no es que Stones está manteniendo el arco en cero, no es así. Ederson también tiene buena temporada y Rubén Díaz, por supuesto, es más líder. Tiene características de líder, tiene más presencia que Stones. Pero yo creo que eso no se veía antes de que Stones entrara al equipo. ¿Me entendés? Entonces, ahí ese es otro debate. Aún así, yo sí creo que está siendo lo más consistente con el City. Yo pondría De Ligt segundo y creo que le están faltando el respeto muchísimo. Porque hace 2 años nadie lo hubiera puesto quinto en esta lista, ni cuarto. Creo que hace 2 años lo hubieras puesto como probablemente el mejor defensa del mundo a futuro, ¿me entendés? Y creo que nadie te lo iba a discutir.
Hace 2 años,
tuvo
Ricardo.
Una temporada de adaptación.
¿Qué hace 2 años.
Exacto, tuvo una temporada de adaptación en Italia, Ricardo, le costó
pero
mucho.
Vos estás poniendo a Rubén Díaz después de Ligt.
No te estoy dando mi lista todavía, pero solo estoy hablando un poco de lo que viene diciendo Oscar.
Porque Rubén Díaz no tuvo problema de adaptación y se fue a la liga, a la mejor liga del mundo.
Claro,
bueno, Ricardo, danos tu lista.
A ver, bueno, la mía. Yo estoy de acuerdo, Ale. Rubén Díaz para mí es el primero. Y eso que me estás diciendo vos es un factor importante. ¿Me entendés? El impacto ha sido inmediato, como cuando Van Dijk fichó por el Liverpool, por ejemplo. En el Southampton era un defensor normal. Lo pones en un Liverpool en el que él le toca ser líder y destacó, ¿me entendés? Con Rubén Díaz un poco de lo mismo. Ya jugaba con la selección portuguesa, hay que decirlo. Entonces, no es que no lo conocía nadie, como dice Oscar, pero él no lo conocía, quizá.
¿Pero bueno, lo conocías?
Yo lo conocía. Sí, era seleccionado con Portugal.
Pero y te decían, ¿a dónde juega?
En el Benfica. Yo sabía que jugaba en el Benfica. Ay, papá. Oscar no lo conocía, pero yo sí. Y entonces Rubén Díaz, me gusta lo que está haciendo con el City. Ha levantado el nivel de la defensa, sí es un líder. Segundo, De Ligt, con la Juve. Tercero, Araujo. Cuarto, Upamecano. Y quinto, Koundé. Jules Koundé del Sevilla.
¿Por qué Araujo?
Ale, quiero que vos hables, porque a Ale le encanta hacer caras cuando uno dice las cosas. Entonces quiero que ahora él venga y defienda, bueno, lo que él tiene que defender y luego que me intente poner en mi lugar.
No, porque esa lista está medio rara, Ricardo. Si estamos hablando.
No, tiene... también la tuya. Vamos a ver qué dice Alejandro.
Ah, bueno.
No, yo primero te pongo a Upamecano. De segundo te pongo a Elit. Tercero te pongo a Rubén Díaz. Cuarto te pongo a Araujo. Y quinto a Koundé.
Ok. Tercero, Rubén Díaz. Explícanos por qué. ¿A quién pusiste primero, perdón?
Upamecano.
Ok, Upamecano, De Ligt, Rubén Díaz, explícanos.
A ver, uno por uno.
No, sí, bueno, ¿por qué los escogiste en ese orden?
A ver, yo le pongo a De Ligt antes que a Rubén Díaz, porque para mí De Ligt lo tiene absolutamente todo como jugador. No le veo, sinceramente, una debilidad. De hecho, era capitán de un equipo que llevó a semifinales de Champions hace un par de años con apenas que 20, 21 años. Yo honestamente no le veo mucha debilidad en su juego, prácticamente ninguna. Y Upamecano para mí me parece el mejor de esta lista porque al igual que De Ligt, completísimo, pero incluso te diría que es mucho mejor que De Ligt dándole salida al equipo. Tiene un gran toque, no sé si te acordás el partidazo que se mandó contra el Atlético de Madrid, la Champions pasado, ahí te dejó claro que con los pies te pudiera jugar en cualquier posición. Entonces yo por eso te pongo a ellos dos antes que a Rubén Díaz.
No, el odio Upamecano, a ver, yo por eso está tercero, no sale del podio, ¿me entendés? Pero, no sé, bueno, lo de Rubén Díaz, yo creo que en cuanto a cualidades, Ale, también tiene prácticamente todo.
Rubén Díaz,
lo tiene prácticamente todo.
Sí, pero lo que yo siento es que a Rubén Díaz lo ayuda mucho más el equipo que a los otros dos que yo te decía.
Pero ¿y cómo lo va a ayudar el equipo si temporadas anteriores era el mismo equipo del Oscar. City y lo goleaban bastante?
Oscar, a ver, mira cómo comenzó la defensa. Rubén Díaz ha sido el único que ha jugado todos los partidos de titulares desde que comenzó la temporada. Mira, bueno, el City cómo iba. No, mira el City cómo iba.
Entra
Cancelo y entra Stones. La defensa cambió. Ahora Rubén Díaz es Rubén Díaz. Wow, Rubén Díaz.
Bueno, pero ¿y por qué cambió? Porque acordate que Cancelo y Stones la temporada pasada, Pep Guardiola básicamente ni los quería. Los quería hasta vender.
Yo no sé por qué Guardiola.
Cambiaron
porque ese pensamiento de Guardiola.
Bueno, pero entonces el momento de Cancelo.
Encontraron su pieza angular en Rubén Díaz los dos.
Y yo no sé.
Mira, yo creo no te que, puede decir, yo creo solo... que, a ver, tiene razón Oscar que Stones y Cancelo los dos estaban fuera. ¿No? Guardiola se le ocurrió hacer con Cancelo lo que está haciendo ahora, que le resultó de maravilla, y por eso Cancelo es un jugador, a ver, totalmente un jugador ahí, de utilidad, un jugador versátil.
Ahí Guardiola lo rescató, ¿no? Como dice Oscar, que Rubén Díaz influyó en...
Exacto, ¿no? Ahí pues lo rescató Guardiola, por lo menos en su caso, en el caso de Stones, no lo rescató Guardiola, ha sido él el que ha reaccionado, el que supo aprovechar la oportunidad con la lesión de Laporte y levantó el nivel. Se complementó con Rubén Díaz, ¿me entendés? Tampoco es que Rubén Díaz lo hizo mejor a Stones, todos sabíamos del potencial de Stones, pero tenía unos errores infantiles en defensa y que antes costaban mucho, quizá ahora no los está teniendo, más bien, y se complementa con Rubén, pero a ver, y no te estoy diciendo nada malo de Rubén, si para, es el primero en mi lista, ¿me entendés?
pero para a vos, si te preguntaban de Stones el año pasado, ¿qué me hubieras dicho?
No, que estaba fuera, por lo visto.
Sí, no, y futbolísticamente.
Sí, hubo un podcast que...
Era una torta.
Yo hablé sobre John Stones y Marco y Ricardo, los dos me dijeron, no, no tienen el nivel para el City.
No, no, porque eso es lo que estaba mostrando, es que también hay que juzgar por lo que se ve. Todos sabíamos en
potencia que
cuando estaba en el Everton, a nadie le extrañó que el City lo fichara. A nadie. Y en el Everton, a ver, el Everton nunca ha sido un equipo solidísimo en defensa tampoco, pero a nadie le extrañó que ficharan a un jugador como Stones, porque tiene buenas cualidades en salida de balón y por lo general no es una... No, no tenía esos errores que venía haciendo. El año pasado hizo unos errores que te dejaban con la boca abierta, ¿me entendés? Luego, viene... No fue Pep, como digo. Y fue una cosa del destino, porque se lesionaron todos también. Entonces, no había otra opción que poner a Stones. Y ahí es cuando empezó a rendir, ¿me entendés? Y ahora no lo mueve nadie. Y también es un defensa determinante en ataque. Hace goles de cabeza y es otra amenaza, ¿no? Para el rival. Pero bueno. Ale, lo de Upamecano, yo te digo, tercero para mí. Pero es que también con lo Araujo, yo estoy pensando más, porque es cierto que lleva pocos partidos, ¿entendés? No lleva ni media temporada siendo titular y está rindiendo. Tiene muchas cualidades, también físicas, o sea, es un portento físico, hay que decirlo. Pero aún así, no sé si alcanza. Yo lo pongo más cuarto y lo quería meter en el podio, pero por el potencial, porque sé que potencialmente va a ser un mejor jugador que la mayoría de esta lista. Y luego, lo último que quiero resaltar, lo de De Ligt y cómo Oscar le pasó, lo dejó prácticamente último en la lista y es una falta de respeto porque, y para empezar, Ale creo que lo estaba mencionando, el valor que tiene ahora es similar al que tenía en el Ajax hace 2 años. El nivel, no sé si has estado viendo a la Juve, pero el nivel que tiene De Ligt está siendo importantísimo, ¿entendés? En los partidos contra el Inter de Milán, por ejemplo, el titular fue De Ligt, ¿no? Es de los pocos que está siendo constantemente titular. Ya sea con Bonucci a la par o con Demiral, el turco, que también es muy bueno, por cierto, pero a ese hay que darle más tiempo. Y bueno, nada más, solo Marco, a ver, pasamos a hablar con vos.
Te pasaré mi lista. Primero, De Ligt.
Okay.
De segundo, Upamecano. De tercero, Koundé. De cuarto, Rubén Díaz. Y de quinto, Araujo.
Oscar, ¿te gustó?
Bueno, pues dice que para gusto los colores, pero a mí no me gustó.
Mira, no es por nada que el Guardiola que quería antes que Rubén Díaz era Koundé. El que no lo quiso vender fue el Sevilla. Algo tuvo que haber estado haciendo bien la temporada pasada. Esta temporada ha resultado que le han dado lesiones, sí. El mismo problema que ha tenido De Ligt desde la temporada pasada.
Mira, hay que tener en cuenta también,
pero
que, bueno, de esta lista.
En el nivel en que ellos han estado jugando. Desde que se ha recuperado su lesión, De Ligt está en un nivel bien parecido al del Ajax, como dice Alejandro y Ricardo.
Y Rubén Díaz no está en ese nivel tampoco.
Para mí, Rubén Díaz está un nivel por abajo de De Ligt, de Upamecano.
A ver. También
¿Cómo va a estar un nivel abajo si está líder de la Premier?
A ver, el Manchester City está líder de la Premier, no Rubén Díaz, Oscar.
Ajá.
Pero la ayuda, la influencia que él ha tenido. Desde que él hizo su pareja de central, 15 partidos sin perder. Ahí te dejo el dato.
No, está haciendo un temporada.
Yo no vi que el partido pasado jugaran los dos juntos.
Ayer. A mí tampoco me parece,
Marco. Este partido no me parece que es un partido para que se puede contar que ellos dos han jugado y que no han ganado.
Marco, a mí tampoco me parece que lo pongas cuarto, sinceramente. Porque creo que su temporada merece un poco mejor.
Cada quien tiene su opinión.
No, sí.
Creo que la opinión de Marco está basada en el fondo de pantalla que tiene atrás. Creo que eso lo relata.
No. La verdad que no.
No, a ver.
Aquí estamos narrando desde Londres.
No, y por suerte no pusimos a ningún jugador del Chelsea ahí, que Marco lo pone primero. Pero dime, Koundé y Upamecano, bueno, Koundé nada más, es el único jugador que no es un jugador de un equipo, bueno, esta temporada últimamente sí, pero el Sevilla es un equipo de Europa League, por lo general, ¿no? Este año con Lopetegui han levantado el equipo. No es lo mismo jugar en el Sevilla, que jugar en el Manchester City, que como resaltó Oscar, es líder, gracias a Rubén Díaz. No es lo mismo que jugar en la Juve, ¿me entendés? Que es un grande de Italia que tiene la presión de ganar todos los partidos. Y no es lo mismo que jugar en el Barça como Araujo. Y luego está Leipzig, que también consistentemente es un equipo de Champions League. Y en la Bundesliga, top 3. Incluso lo ha hecho mejor que el Dortmund, se podría decir, en los últimos años. Y esos cuatro son jugadores de Champions. En equipos de Champions, en equipos con exigencias, en el Sevilla no es lo mismo también. Y yo quisiera ver a Koundé ser central y liderar una saga de un Barcelona, de un Manchester City, de un Manchester United, por decirlo así, ¿me entendés? No solo por tocar los equipos que están en esta lista.
Yo creo que poder hacerlo. Sí, tiene todas las cualidades para poder hacerlo. Y tiene todas las cualidades para poder hacerlo.
Si cualidades
el City,
tiene.
Esta temporada él no está en el City en vez de Rubén Díaz, porque el Sevilla no quiso aceptar los 50 millones que está ofreciendo el City. Y después el City decidió invertir más en Rubén Díaz porque necesitaba un central a la final del mercado.
Y le salió y bien, mirá, si está haciendo el efecto que tuvo Van Dijk.
Vos no sabés si le iba a salir, si tal vez salió mejor. Vos no sabés si
bueno, pero
hubiera estado ahí.
Era mejor que esto, no mejor que esto.
Le resultó mucho mejor que esto. Te voy a dejar una estadística. Rubén Díaz ha tenido más clean sheets que Van Dijk en sus primeros, creo que 23 partidos con el club.
A ver.
Y todos hablábamos del impacto que había tenido
Van Dijk. Me vas a comparar al equipo que tenía el Liverpool en ese entonces con el equipo que tiene...
No, Marco, pero mira, el equipo que tenía
Liverpool, final de la Champions.
A ver,
sí, pero
tranquilos. El equipo que tenía
un equipo que tenía 11 titulares nada más.
El equipo que tenía el Liverpool era un equipo al que le hacían goles, al que le hacían muchos goles. No les costaba marcarle al Liverpool. Llegó Van Dijk y eso cambió. Casi que de la noche a la mañana cambió, hay que decirlo.
Sí, estoy de acuerdo.
El City, el año pasado, incluso a principio de temporada, un equipo al que se le hacía daño fácilmente. ¿No? De sus primeros 9 partidos, el City ganó 4.
Y Rubén Díaz jugaba.
Sí, jugaba también. Acababa de entrar al Manchester City también. Hay que tomar eso en cuenta, ¿no?
Pero Rubén Díaz, oí lo que voy a decir y me voy a mojar. Rubén Díaz, si sigue con este nivel, tiene que estar en los candidatos serios para ser el jugador del año de la Premier.
No. Marco, a ver, si el City queda campeón, ¿por qué no puede ser Rubén Díaz o Stones si Van Dijk lo fue? Van Dijk lo fue con el Liverpool. A Van Dijk lo querían hacer Balón de Oro.
Van Dijk lo fue por el hype que había alrededor de eso.
Sí, pero
Rubén Díaz no tiene ese hype
todavía.
Y si somos honestos, ese año que Van Dijk ganó el premio, el que lo merecía era Sterling.
Bueno, mira, al final más de algún candidato va a haber. No se olviden de las temporadas que están haciendo también en el City, Gundogan, De Bruyne,
Sterling,
¿entendés? Que antes de la lesión,
Foden.
Y Foden, bueno, Foden yo creo que tiene el jugador joven de la temporada, pero ganadísimo. No sí. Creo que alguien más se lo va a quitar y se lo merece. Pero bueno, hay otros jugadores que pueden ser importantes. Rubén. Tampoco sabemos si el City va a ser campeón.
Rubén Díaz se lo podría quitar si tiene 23 años todavía. Está en todos lados Rubén Díaz.
Rubén Díaz de la cabeza a Oscar, pero bueno. A ver, si nos vamos a tener que... vamos a acabar todos de acuerdo hoy, señores. Tenemos 2 minutos para decidir el podio de estos 5. ¿Estamos de acuerdo con que Rubén Díaz está ahí?
Tiene que...
¿En el podio?
Entre los primeros tres. Sí. Entre los primeros tres. Sí, ok, va uno. ¿Upamecano?
Sí.
¿Oscar?
Sí.
Yo digo que sí también, ya son 3, mayoría. Entonces, ¿quién es el tercero? ¿De Ligt?
De Ligt.
¿Araujo o Koundé?
Yo pongo a Koundé.
De Ligt. De Ligt.
Yo digo De Ligt también, Oscarín. Está solo, papá, está solo. Bueno, entonces ahora hay que ordenarlos. Tenemos a Rubén, Upamecano y De Ligt. ¿En qué orden los pones vos, Ale?
Son los 3 que yo te dije exactamente en mi lista. Upamecano 1, De Ligt 2, Rubén Díaz 3.
Oscar.
Rubén, Upamecano, De Ligt.
¿Y Marco?
De Ligt, Upamecano, Rubén.
No vamos a estar de acuerdo.
Creo que nadie va a terminar de acuerdo.
No, yo creo que de esos 3, Rubén, De Ligt y Upamecano para mí.
Pero si a Rubén nadie lo conocía hace 2 temporadas, hace una temporada, como
dice. Pero eso no le quita el poder que tiene.
Ricardo sí lo conocía, según él.
Solo Oscar no lo conocía.
No, creo que de potencial De Ligt.
No, potencial yo.
De Ligt, si recupera su mejor versión, que la está recuperando, creo que sí tiene más potencial que Rubén. Ahí sí voy a ceder.
Bueno, en ¿saben un qué? Podio. No tenemos que estar de acuerdo. No sé por qué tenemos que estar de acuerdo. Está bien, cada quien con su opinión. Oscar, que lleva 10 partidos conociendo a Rubén, se queda con él.
Y seguís.
Y cada quien con su opinión. Nos vemos la próxima, señores. Gracias por acompañarme. Un abrazo a todos. Cuídense mucho.
Gracias, Ricard. Y un saludo a todos los que nos escuchan.
Gracias, Ricard. Marco, Ale. Abrazo también a los 3 y a todos los demás.
Ricard, Ale, un abrazo. Oscar, porfa, deja de soñar tanto con Rubén. Ya.
No se puede, pero bueno, a todos los que nos escuchan saben que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas digitales. Búsquenos en Instagram, Facebook y YouTube como Dosis Futbolera y en Twitter como @dosis_futbolera. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Chao.